Menuda tertulia tenemos por delante, Nieves. Ya sabes que la tertulia de los jueves, la de Isabel San Sebastián, Pepe García Domínguez y Manuel Llamas, la patrocina a Aegon Salud, sobre todo para mí.
Efectivamente, Aegon Salud, donde tienes cardiólogos de primera, cualquier profesional a la altura de este programa. Más de 37.000 profesionales, más de 1.000 centros y todo desde 39,95 euros al mes, sin copago y sin llevarte sorpresas con las coberturas no incluidas. Si quieres contratar el seguro de salud, tienes que llamar al 900-177-177, que es un teléfono gratuito, 900-177-177.
Isabel San Sebastián, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Manuel Llamas, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ahora que no nos oye, ¿dispuestos a atizarle a Pepe García Domínguez, como soléis hacer los jueves?
Siempre. Ya le hemos atizado un poco físicamente antes de entrar y ahora ya verbalmente.
Que sea la última vez, Pepe García Domínguez, buenas tardes.
Es broma.
Perdón.
No. Que te dejas atizar fuera de antena.
Por señoras.
Y por llamar también.
No, pues
aquí
nada,
los golpes a Pepe tienen que ser cuando se enciende la luz roja. Enseguida.
Subrayando en mi diario muchas páginas.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
5:10 de la tarde, 4:10 en Canarias, de un jueves. Sé que el día normalmente me pierdo, pero si es 1, 2, 3, 31, 30... Pero en lo que es el día de la semana, el jueves o el martes o el viernes, eso lo sé porque si veo a Pepe, a Llamas y a Isabel afilando los cuchillos, digo, esto tiene que ser un jueves. Y hoy, ¿quién es el protagonista hoy, este jueves?
El señor Moix.
Lo podéis decir como queráis, aquí cada uno que lo diga como quiera.
Tiene pinta. Un gran hallazgo de este gobierno, verdaderamente una gran hazaña.
Ya veo por dónde vas, Isabel. Bueno, pues en este momento el ministro de Justicia, Rafael Catalá, tiene un acto. Y tenemos allí a un infiltrado, a Fernando Lorente. Si ocurre algo, si dice algo, porque supongo que le preguntarán, intuyo, me pregunto, que le van a preguntar por Moix a Catalá, se lo vamos a contar. Y hablaremos mucho de Moix, porque le he dicho a la audiencia que también puede llamar para decir si ellos creen que hace bien en dimitir o no, qué les parece la politización de la Fiscalía, de la Justicia, todo lo que hemos contado al principio y la guerra sucia entre fiscales que hemos heredado de la guerra sucia entre comisarios, porque aquí vamos de guerra sucia en guerra sucia. 91-504-5098, el teléfono de los oyentes, 91-504-5098. Pero de vez en cuando me gusta provocaros e incluso sorprenderos. Y digo, oye, si empezamos hablando la tertulia, supongo que irán a Moix, de Torremolinos. Pero no por el 1-2-3, ¿eh? ¿Os acordáis, eh? El apartamento en Torremolinos que te tocaba.
¿Era en Torremolinos? No, era en Torrevieja.
Torrevieja, Alicante.
También cambiaba, que Chicho se pasaba también de Torrevieja a Torremolinos,
Torrevieja.
Y fue Girola.
Luego
hizo también fue Girola. ¿Y si os hablo de Torremolinos y el Ramadán?
Oh.
Divertido, ¿verdad?
Oh, qué bonito.
Borja Medina, buenas tardes.
Buenas tardes.
En primer lugar, ¿me puedes poner en antecedentes de lo que pasa en Torremolinos?
Bien, pues que el alcalde Dieter Jesús Ortiz, el socialista, se muestra reacio a acudir a cualquier tipo de acto religioso católico, pero no contento con eso, también quiso restringir las apariciones de la oposición en las procesiones de Semana Santa. Y este no es el único feo de la alcaldía a los católicos de la localidad malagueña, porque tampoco les felicitó la Navidad, ni puso luces en las calles durante esas fechas en su primer año de gobierno, y ya en el segundo, tras las protestas de los feligreses, sí las puso, aunque en lugares secundarios de la localidad. Y espera que hay más. Por ejemplo, en una procesión, en la inauguración de los belenes navideños, acabó en cabreo de los feligreses con el ayuntamiento, y este mismo año se ha cancelado la procesión de San Juan por falta de fondos al denunciar la directiva que no ha contado con la colaboración municipal.
¿Y dónde está la novedad en esto? Pues mira, un alcalde del PSOE que dice, oye, queremos ser los más laicistas del mundo, vamos a ver qué es lo que pasa y no hacemos ni belenes, ni navidades, ni nada en Torremolinos. Ya más, esto tampoco es mucha novedad.
No, no, no es ninguna novedad, por desgracia. Pero más que laicistas, Dieter, esto es una muestra de anticatolicismo, que yo creo que son cosas diferentes. Una cosa es ser laico, es decir, bueno, no te pronuncias a nivel público desde tu ayuntamiento, ni apoyas ni condenas, te dejas... Y otra cosa es ser anticatólico. Y ahí yo creo que en la extrema izquierda, y ahora estamos viendo también el PSOE, yo creo que una especie de podemización... también en este ámbito, directamente cargan contra el catolicismo, lo cual es muy diferente.
Espera, porque esta no es la noticia. Hombre, la gente dirá, pero bueno, esto con las no noticias, ha empezado el programa diciendo la justicia está politizada y ahora nos dice que un alcalde del PSOE, aunque sea en Torremolinos, está contra la Navidad y contra ceder espacios públicos. No, la noticia es que ha aparecido un cartel luminoso en Torremolinos, pero no el que no puso en Navidad, sino, ¿qué cartel, Borja?
Pues uno felicitando el Ramadán. Ha puesto un cartel luminoso felicitando a la comunidad islámica y lo ha hecho en una de las calles, esta vez sí, más importantes de la localidad. Y, por cierto, también lo hizo cuando llegó una de las festividades judías más importantes y otra de las festividades hindús. Pero no se queda ahí, porque además Ortiz prometió a la comunidad islámica dos terrenos municipales para la construcción de una mezquita, un centro cultural... y un cementerio musulmán.
Corrígeme, Borja, si me equivoco. En Torremolinos, el ayuntamiento, el gobierno municipal, está sustentado por un tripartito, ¿verdad?
Sí.
Podemos, Izquierda Unida y Ciudadanos.
Eso es.
¿Qué dicen desde el ayuntamiento?
Pues en primer lugar nos hemos puesto en contacto con el Partido Socialista y nos han dicho muy amablemente, eso sí, que el alcalde le resultaba imposible atendernos por problemas de agenda... y que lo mismo ocurría con el resto de ediles socialistas. En ese momento se encontraban colocando una bandera LGTB en el balcón del ayuntamiento, como hemos luego podido corroborar en Twitter, y tenían varias reuniones después, nos han dicho.
Bueno, estaban ocupados en el ayuntamiento, el alcalde del PSOE, que queríamos que nos lo explicara. Oiga, pero más que nada para hacer la pregunta de buen rollo. Alcalde, ¿por qué usted, que siempre se ha distinguido por nada que tenga que ver con la religión católica, entre comillas, hasta ahora, utilizar el ayuntamiento, fondos públicos o incluso hacer usted presencia, ¿por qué con el Ramadán sí? Y el alcalde, pues ya nos habéis visto que nos ha dicho, pero ¿qué nos ha dicho Ciudadanos? Porque con Ciudadanos también hemos querido hablar.
Que la hora que les hemos propuesto para hablar con su portavoz no les venía bien, pero cuando les hemos abierto el abanico diciéndoles que podíamos hablar con ellos cuando quisieran, nos han dicho que era igualmente imposible.
Bueno, antes de que ustedes digan, anda, que el alcalde no se ponga, pero que los de Ciudadanos tampoco den explicaciones. Vamos a ver. No sé qué pasa en Torremolinos, pero están muy ocupados. ¿Qué ha pasado con el PP? Porque hemos preguntado al del PP. Oiga, díganos usted algo.
Tampoco. Que todos sus ediles estaban reunidos y que no podían atendernos hoy. Eso sí, nos han emplazado por lo menos a mañana. Debía haber hoy mucho lío en el ayuntamiento.
Había mucho lío en el ayuntamiento. ¿Qué te parece el cartel, los carteles luminosos en las zonas estupendas?
Bueno, no me sorprende en absoluto, porque yo hace unos días colgué un doble tuit de Pedro Sánchez, uno correspondiente al pasado mes de abril, en el que decía lo siguiente. Pedro Sánchez, el recién elegido secretario general. Las banderas no deberían estar a media asta. Nuestra Constitución consagra la separación entre Estado... Iglesia, Estado laico ya, entre Estado e Iglesia, Estado laico ya, se refería a la Semana Santa, a que en algunos cuarteles se ondeaban las banderas a media asta por las fiestas de Semana Santa, el Viernes Santo. Tuit de hace unos días. Un gran abrazo a toda la ciudadanía de confesión musulmana, en especial la española, en este mes de reflexión y solidaridad. Y el hashtag Ramadán. O sea, evidentemente el Partido Socialista está buscando los votos de la comunidad musulmana en España. Es un vivero importante, es un granero importante y es evidente que el Partido Socialista está buscando esos votos. Lo que a mí me llama poderosísimamente la atención es que la izquierda española, la izquierda y la extrema derecha, en eso coinciden, la izquierda y la extrema derecha, sean tan profundamente antisemitas y tan absolutamente promusulmanas, considerando que la religión musulmana es una religión machista. que no hay ningún solo país musulmán que sea democrático, que sea realmente democrático, ni uno. Y cuando digo ni uno, digo bien, ni uno. Algunos son un poco más democráticos, como es el caso, y otros un poco menos, pero democrático, democrático, ninguno. Son países machistas, brutalmente machistas, sociedades brutalmente machistas, pero ¿dónde le ven la simpatía? Pues en la única explicación es que estén pescando votos en esa comunidad, no hay más.
Pepe.
Yo, es que me ha venido a la mente el Kichi. El Kichi, que creo que ha nombrado capitán general a la Virgen o algo así, ¿no? No sé cuál fue la última del Kichi.
La
sí, bueno, sí, o sea, no,
anda,
no,
mira cómo,
no todos son tontos en ese ámbito, ¿eh? Es decir, el Kichi sabe lo que hace y sabe en qué país se mueve. A ver, yo creo que hay que, en fin, eludir un poco la brocha gorda, es decir, en estos temas. Yo creo que hay ciudadanos españoles que son de confesión musulmana. Bueno, no pasa nada. El PSOE busca sus votos, y el PP, y el Partido Progresista, y todo el mundo, son gente, son ciudadanos. Hay judíos que son españoles. Sí, sí. Aquí se celebra Yom Kippur, yo lo celebraba de niño. Yo iba a un colegio con judíos, de pequeño, en pleno franquismo, y celebrábamos Yom Kippur. Bueno, no pasa nada. Hay españoles de todas las confesiones.
Claro, no pasa nada, pero lo que no es normal es que en un país de mayoría católica el alcalde de Torremolinos se niegue a poner cualquier tipo de adorno de conmemoración a las fiestas de Navidad que suscribe la inmensa mayoría de su población y, sin embargo, decore sus calles para el Ramadán. Que eso, sí, que pasa. Eso es anormal y además es antidemocrático.
Yo no tengo una información directa de lo que pasa en Torremolinos. Me lo creo.
No, bien, ¿no te crees lo que nos cuentan en este programa?
Yo procuro informarme personalmente de las cosas. Quiero decirte que, yo he visto situaciones de ese tipo sin ser en Torremolinos, en otras partes. Es decir, hay un anticlericalismo muy básico, muy
solo
primario.
Católico.
Una actitud anticatólica, es verdad. Muy básica, que forma parte de una tradición que muchos pensábamos que había desaparecido y que es una tradición que yo personalmente creo que no procede exactamente de la izquierda, procede del radicalismo, del RUX, de ciertas corrientes anarquistas, pero de la izquierda ilustrada no. Y la izquierda ilustrada había olvidado eso. Y yo, bueno, la transición se había olvidado. Aquí se ha criticado mucho, por ejemplo, a cristianos por el socialismo, pero no olvidemos que eran eso, cristianos. Estarían por el socialismo, pero eran cristianos. Es decir, no se les rechazaba por ser cristianos. Estarían por la socialización de los medios de producción, pero con una cruz. Y no pasaba nada, y estaban insertos en la izquierda.
Tiene una cierta lógica que alguien sea antirreligioso. O sea, ser un ateo militante yo lo puedo entender, pero lo que no puedo entender es que alguien sea anticatólico y promusulmán.
Yo, perdona, pero
español, es lo que
yo no entiendo. Al margen de estar a favor o en contra de cualquier religión, yo creo que hay que mantener una misma actitud de tolerancia con todas. Yo lo que no acabo de entender, y apuestos a cuestiones que chocan un poco con el sentido común, es que en Torremolinos la gente vote estas cosas. Pues estos no están ahí por una dictadura, estos les votan, ¿eh?
Bueno,
entonces, decir, oiga, queremos Navidad y votas a un tío que te prohíbe celebrar la Navidad.
Si se están gobernando tres partidos en coalición, será
es que
porque,
no ha ganado.
Exacto, es que no ha ganado. El partido más votado seguramente sería el Partido Popular, pero no ha conseguido mayoría. A ver, yo aquí veo dos temas. Por un lado, incoherencia. Es decir, todos aquellos políticos y partidos políticos que hablan de la necesidad de que el Estado sea laico, de que haya separación de poderes, luego no lo aplican, porque a mí me parecería coherente que el alcalde de Torremolinos dijera, oiga, yo no celebro la Navidad, yo no participo en actos católicos, yo no voy a poner un cartel de felicitación por las Navidades. Pero entonces, si usted es realmente laico, tampoco tendrá que poner un cartel de felicitación ni a la comunidad musulmana, ni a la comunidad judía, ni a la comunidad hindú, sino directamente el poder público no debería pronunciarse en esa materia. Es así de sencillo. Por lo tanto, es mentira lo que nos venden del laicismo. Luego, el segundo punto, ¿por qué la extrema izquierda apoya de forma tan cerrada al mundo musulmán? Y al islamismo
igual que el franquismo, en eso coinciden con el franquismo. Mira, Franco hacía lo mismo.
Yo creo que es que porque comparten un objetivo común, porque comparten su objetivo de acabar con la cultura occidental y con el capitalismo. Digamos que la extrema izquierda y el mundo islámico, por así decirlo,
Manolo siempre sube la apuesta.
El islamismo radical, oye, comparten ese odio hacia Occidente.
No me sigáis por ahí porque...
Desbórdalo tú por la derecha ahora, Isabel, a ver cómo lo haces.
Voy.
No.
O sea,
no,
tienes que ir a Marte porque el tío no te deja margen.
No aceptes ese reto. Vamos. Pero
comparten algo.
No quiero que os quede...
La extrema derecha, insisto, en eso, la extrema izquierda y Franco piensan lo mismo.
Quiero que os quede la curiosidad. Porque a lo mejor estoy descubriendo aquí un asunto interesante. No para los de Torremolinos, que lo deben saber. En las pasadas elecciones municipales, y lo digo porque este es un paradigma de lo que ha pasado en otros ayuntamientos, el Partido Popular sacó 11 concejales. La mayoría absoluta estaba en 14. Ciudadanos sacó 3 concejales. Pero gobierna con el PSOE, que sacó 7, y con Podemos, que sacó 3.
Pues es lamentable.
Otra incoherencia.
No, seguro que hay alguna razón más, más inconfesable.
Te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa. No lo sabemos porque los del PP están tirados a la Bartola durmiendo y no han querido contarlo. Así les va luego al Partido Popular.
Efectivamente.
Lo que pasa es que luego lo sufren los ciudadanos de Torremolinos y otros sitios. Caso Moix. Vale. Ahora vamos a entrar en primero si os parece bien que haya dimitido o no le quedaba otro remedio. Pero antes, Fernando Lorente, buenas tardes.
¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes.
¿Dónde estás, Fernando?
Pues estoy en el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Madrid, en la nueva sede que ha inaugurado hoy Rafael Catalán, ministro de Justicia, y evidentemente hemos venido aquí pues, a ver lo que nos contaba sobre la dimisión de Manuel Moix como fiscal jefe de anticorrupción.
¿Y qué ha dicho el ministro de Justicia? Porque la primera vez que le preguntaron dijo confianza plena en Moix.
Bueno, pues ha dicho prácticamente lo que todos nos podíamos imaginar. No se ha querido mojar mucho, puesto que, como ha dicho José Manuel Maza, se trata de una decisión personal, o al menos eso es lo que ha explicado Manuel Moix para dejar su cargo al frente de la Fiscalía Anticorrupción. Dice Rafael Catalá que ha hablado esta misma mañana con Moix y que le ha transmitido que se va de la Fiscalía porque, de la Fiscalía Anticorrupción en este caso, porque estaba sometido a una presión que le impedía el ejercicio de sus funciones. No ha querido entrar, Catalá, eso sí, en hacer ningún tipo de valoración sobre la sociedad offshore, o esa parte de la sociedad offshore de la que es en Panamá, de la que es propietario Manuel Moix, y que habría sido un poco la gota que colma el vaso para presentar su dimisión. No la ha valorado, dice que no tiene todos los datos necesarios como para emitir ningún tipo de opinión, y comparte plenamente la comparecencia de José Manuel Maza. De aquí podemos extraer que el gobierno, que Rafael Catalá, en este caso, el ministro de Justicia, quiere trasladar un poco a la opinión pública que está satisfecho con el papel de Manuel Moix, aunque está claro que en estos últimos días la postura había cambiado mucho, habían retirado ese respaldo y le habían dejado a Manuel Moix un poco entre la espada y la pared, un poco solo en la Fiscalía Anticorrupción.
No hay más valoración por mi parte que, insisto, tomar en consideración una decisión personal, que evidentemente es fruto de las circunstancias de los últimos días, conocidos por todos, y que yo he hablado con él esta mañana y me ha transmitido que tenía una presión personal que no le permitía seguir ejerciendo sus funciones.
Y bueno, también le hemos preguntado si ahora con la salida de Manuel Moix sigue manteniendo la confianza en José Manuel Maza, en el fiscal general del Estado, que es precisamente la persona que supuestamente eligió a Moix, porque en base al estatuto del Ministerio Fiscal es el fiscal general del Estado sin ninguna interferencia del Poder Ejecutivo, es decir, del Gobierno, aunque luego sea solo sobre el papel, el que nombra al fiscal jefe de anticorrupción en este caso. Y ha dicho que sí, que sigue manteniendo absolutamente la confianza en Maza y que seguirá al frente de la Fiscalía. Y nada, veremos quién es el sustituto, que es lo que queda ahora. Sabemos que Manuel Moix va a volver a su plaza como fiscal del Tribunal Supremo, pero todavía está por ver quién será el sustituto al frente de anticorrupción. Y de ese nombramiento, pues seguramente va a depender si se calman o no las aguas dentro de la Fiscalía Anticorrupción, que no apoyaban al menos del todo, al menos todo ese departamento a Moix.
¿Todavía no suena ningún nombre como sustituto de Moix?
Pues yo creo que eso solo lo sabe Maza y el gobierno en todo caso si es que influye.
Muy bien, gracias Fernando, buen trabajo. Yo creo, gracias. Isabel, Manuel, Pepe, que para explicárselo bien a la gente vamos a escuchar primero lo que ha dicho el fiscal general del Estado, porque es el que se ha reunido hoy con Moix y ha escuchado lo que le ha dicho antes de decirle y me voy y dimito. A ver, vamos a escuchar a José Manuel Maza, al fiscal general.
Esta conducta que ha dado tanto que hablar es absolutamente regular. Dicho esto, y teniendo en cuenta, como les digo, que no encuentro motivo alguno para poder cesar a este señor fiscal, tengo también que decirles que me ha presentado hace unos minutos su renuncia al cargo. Renuncia por motivos personales y, tras hablar con él, y puesto que ha insistido y ha dicho que esta renuncia por su parte la hace de manera absolutamente irrevocable, no he podido convencerle de lo contrario, porque insisto en que creo que sería de justicia que siguiera ejerciendo el cargo que ha venido durante este breve tiempo ejerciendo a plena satisfacción, al menos por mi parte, pues me encuentro ante la situación de que tampoco yo puedo, lógicamente, obligar a nadie, a ninguna persona que me alega problemas personales, a continuar ejerciendo estas funciones.
Ahí lo tenéis. Maza dice, se va porque quiere, porque yo creo que debe seguir. No ha hecho nada que sea intachable para ese puesto. Sánchez, a ver qué ha dicho la dimisión de Moix.
Esta dimisión llega tarde y llega mal, porque entre otras cuestiones hay que recordar que al fiscal anticorrupción o al exfiscal anticorrupción el Congreso de los Diputados le reprobó hace ya unas cuantas semanas y el Gobierno de España le mantuvo pese a esa reprobación por parte del Congreso de los Diputados.
Sánchez, la dimisión llega tarde y mal. Villegas, de Ciudadanos.
Es una dimisión que llega mal y tarde. Llega tarde porque hace tiempo que el fiscal anticorrupción tenía que haber dejado su cargo. Ya dijimos en su momento que seguramente no tenía que haber sido nombrado, ¿no? Cuando un fiscal es el fiscal favorito de un presunto corrupto, pues en principio para nosotros es causa suficiente como para que no se le nombre fiscal anticorrupción.
Ojo a lo que ha dicho Villegas, que luego lo vamos a comentar. Y Errejón, por alguien de Podemos.
El Partido Popular acostumbra a utilizar muchas instituciones como spa para una buena parte de sus caídos. Y todos los que caen porque hacen mal su trabajo o porque se les descubren pufos, finalmente acaban promovidos en embajadas, en organismos internacionales o, en este caso, peor todavía, en organismos del Poder Judicial. Si no es adecuado para ser fiscal jefe anticorrupción, tampoco es adecuado para el Supremo.
¿Debía dimitir Moix, Llamas?
No por esto. ¿Cuál es el pufo? ¿Cuál es el pufo de Moix? ¿Que heredó una sociedad de su padre y que tiene el 25% que le corresponde por herencia con sus otros hermanos? ¿Que esa sociedad la declaró al año siguiente Hacienda en la declaración del IRPF? ¿Que esa sociedad además es inactiva, puesto que su única actividad es que posee como activo, como un bien inmueble, el chalet de la familia? Que es además perfectamente regular y legal tener una sociedad en el extranjero o tener cuentas en el extranjero, que me digan dónde está la irregularidad, cuál es el pufo al que se refiere el señor Errejón. No existe tal pufo. El señor Soria, el exministro de Industria, tuvo que dimitir, porque digamos que se ha equiparado este caso con el de Soria, tuvo que dimitir por su famosa sociedad offshore también en Panamá. Pero hay una diferencia entre el exministro Soria y el exjefe anticorrupción, señor Moix. Y la diferencia, desde mi punto de vista, es que Soria mintió. Por eso tuvo que dimitir. Porque mintió. Mintió. Dijo, por activa y por pasiva, que él no tenía ninguna sociedad radicada en Panamá. Y de repente le sacaron los papeles días después un medio de comunicación y se tuvo que desdecir. Y dijo, pues sí, es cierto, la tengo. Y además firmada de su puño y letra. Y tuvo que dimitir por mentir, no porque hubiera cometido alguna irregularidad con esa sociedad. En este caso, y con esto acabo, Isabel, en este caso yo no soy particularmente defensor del exfiscal de anticorrupción. Creo que ha cometido errores en su gestión. Creo que además ha sido una figura polémica. Creo que ha levantado mucha polvareda. Pero, desde luego, dimitir porque resulta que ha heredado una sociedad cuyo padre había radicado en Panamá. ¿Cuál es el delito? ¿Cuál es la irregularidad?
A ver, vamos a ver. Evidentemente no hay un delito, pero hay un problema de imagen.
¿Por qué?
Pues porque es el fiscal anticorrupción.
¿No se pueden tener sociedades fuera?
A ver, tener una sociedad en Panamá no se tiene por razones evidentemente de fraude fiscal.
No, perdóname.
Para
reducir impuestos.
Salvo que tú, pues eso.
Cuidado.
¿Puedo hablar yo ahora? Perdona.
Sí, pero simplemente, rebajar impuestos.
No puedo. Vamos a ver. Es que rebajar impuestos.
No es lo mismo que defraudar Hacienda.
Pero
son cosas diferentes.
Si tú eres el fiscal anticorrupción, no puedes tener, no debes tener una sociedad en Panamá con el objetivo de pagar menos impuestos. En este caso la abrió su padre. Bueno, pero es que ellos podrían haberla disuelto o haberla traído aquí, la sociedad. Si su padre abrió esa sociedad en Panamá, es evidente para pagar menos impuestos. Y que el fiscal encargado de combatir la corrupción en España tenga una sociedad en Panamá, pues es como lo de la mujer del César. No solo tiene que ser decente, sino que tiene que parecerlo. Y en este caso la imagen es impresentable, absolutamente impresentable. Y además es una gota que desborda un vaso, porque esto viene detrás de los intentos de sustituir a los dos fiscales del caso Pujol en Cataluña, etcétera, etcétera. Este es un señor que cayó con mal pie, que yo creo que... Y encima aparecieron las cintas de Ignacio González diciendo, este es un tío estupendo, nos viene fenomenal, este sí que sabe y no sé qué. Un tipo que está acusado de unos delitos de corrupción política gordísima. Pues hombre, esto de la sociedad en Panamá ha colmado el vaso. Yo creo que tenía que dimitir absolutamente. Y que solo se resolverá, y con esto termino, solo se resolverá este problema el día que se garantice un estatuto de independencia a la Fiscalía. Que la Fiscalía de este país esté en manos del Ejecutivo es una puñetera vergüenza y es un asesinato de Montesquieu. Alevoso, además.
A mí me sabe mal estar de acuerdo con Isabel, pero es que no me queda más remedio. No me interrumpas, Manolo, que ya te veo venir. Tú no quieres defender al fiscal, pero cualquiera que abra la boca te tiras de encima. Pues suerte que no lo quieres defender, conmigo, ¿eh? Pero
aguantad las dos provocaciones que os ha hecho Pepe, que ahora os daré un tiempo extra para que os venguéis.
No, pero yo quiero información. Yo quiero información confidencial, además, porque aquí me están diciendo algo fantástico. Y es que si yo me compro un piso en la Comunidad de Madrid, cosa que, por cierto, acabo de hacer, y lo registro en Panamá, me ahorro impuestos. Oye, pues dime cómo. Porque yo me acabo de comprar una vivienda aquí y es fantástica la Comunidad de Madrid porque, por ejemplo, el impuesto de transmisiones patrimoniales aquí en Madrid es del 7. Si te lo compras en Barcelona es del 10. Bueno, muy bien, te ahorras dinero, la famosa política liberal de la comunidad autónoma, pero eso hay que pagarlo. El 7 hay que pagarlo. Si hago lo mismo y la registro en Panamá, Manolo, ¿cómo me dan dinero? Explícamelo. Porque yo creo que me va a salir caro, porque me parece que no son ONGs. Estas empresas que hay en Panamá, que te legalizan sociedades con testaferros. Había 24.000. El mismo testaferro que tenía este señor tiene 24.000 sociedades por todo el mundo. No es una ONG. Creo que cobran en Panamá, ¿eh? Se les ve con unos yates magníficos a los abogados que se dedican a eso. Que me expliquen, insisto, cómo se ahorra el dinero. Es decir, esto es una cuestión puramente técnica, porque me lo quiero ahorrar yo personalmente. Cerrado ese paréntesis personal. Vamos a ver, Manolo, no, a veces, si esto fuese Guatemala, yo no diría nada. Y no tengo nada contra Guatemala.
Pepe, por favor, deja tus referencias internacionales a un lado. Porque cada vez que haces algo, ganan algo. La OTI y Guatemala. Después de Portugal y Austria, viene Guatemala.
Bueno, en fin, yo no tengo nada contra ciertos países que todo el mundo sabe que son cleptocracias. No tengo nada. Están ahí y ahí están.
Para no tener nada.
Espero que no te asombre que yo diga que Guatemala es una cleptocracia a estas alturas. O sea, entre otras mil centenares que hay por el mundo. Pero bueno, España todavía es la cuarta economía de la zona euro. La Comisión Europea le acaba de dar un tirón de orejas al presidente del gobierno español diciendo, oiga, que hay muchos chorizos en su país y en su partido, que hacen muchas chorizadas ustedes y que les estamos prestando dinero. Dejen de hacer tantas chorizadas. Esto nos debería poner colorados a todos, Manolo. Y tú, yo acabo de ver una nota de una agencia de prensa internacional en inglés, la he visto en el AVE, diciendo, el fiscal anticorrupción de España tiene una casa en Madrid que se ha buscado un notario en Panamá. Tú eso lo publicas en cualquier país y tú ya puedes ir a explicarles que eso no es delito y que además se ahorra dinero yendo a Panamá a registrar pisos. Lo hace todo el mundo, por eso.
Es absolutamente impresentable.
Por
alusiones, llamas.
Todavía no me habéis puesto encima de la mesa una irregularidad. Porque no existe. Oye, es que no lo digo yo, es que lo dice la justicia, lo dice la Inspección de Hacienda. Señores, vamos a ver, ¿esta sociedad era oculta a los ojos de Hacienda? No. ¿El señor Mois la creó? No. El señor Mois la heredó. La heredó junto con sus hermanos. Y la declaró legalmente ante Hacienda. ¿Me podéis decir que Mois puede dimitir o que no era una persona apta para el cargo? De acuerdo, lo podemos discutir. Yo he sido el primero que ha dicho que creo que su gestión ha sido como mínimo polémica.
Pero que es que no estás hablando...
Es como mínimo polémica. Pero no ha dimitido por intentar destituir a los fiscales que llevaban el tema del 3% en Cataluña. No ha dimitido por el tema de la operación Lezo. No ha dimitido por la rebelión interna que ha tenido en su departamento. No. Ha dimitido porque heredó una sociedad legal radicada en Panamá.
Demagogia. No, perdona. Vamos a ver. No estamos hablando de que tenga que dimitir como fiscal porque su padre...
Si todavía no te había interrumpido.
¡Qué barbaridad!
Venga, vamos.
A ver, uno, y estoy absolutamente de acuerdo con Pepe, y además a mí no me importa, para que tú veas que soy mucho más liberal que tú.
No, eso no es difícil.
Mucho más. Uno, su padre abrió esa sociedad en Panamá evidentemente para evadir el pago de impuestos, porque es la razón por la cual qué crea una sociedad en Panamá.
Para ahorrarse dinero.
¿Qué?
Lo que parece ser que era el siguiente capítulo y que faltaba por emitir, pero que no ha hecho falta, pero que se está en ello, es la clave de... Y el señor Mos sabía por qué su padre lo hizo. Y resulta que el padre, presuntamente, en su gloria esté, tenía un problema con un constructor. Litigios... Y, oye, esta casa tú me debes, no debes y tal. Y de pronto esa casa que estaba a nombre de los padres aquí en España se fue a Panamá. Y en lo que, está, lo que se puede decir, oiga, está usted ocultando un bien para que no puedan repercutir sobre él.
Bueno, pues mejor me lo algo. Pones.
Eso se llama levantamiento de bienes. Es un delito. Alzamiento.
Pues mejor me lo pones.
Y entonces
me lo pones.
Lo que se está diciendo, que Moss en un principio dijo que no sabía nada de este asunto, lo que parece ser que le iban a sacar es que sí sabía algo de este asunto, pues, pero todo presunto y condicionalmente.
Bueno, pues mejor me lo pones. La cuestión es que las personas normales y probas cumplidoras de sus obligaciones fiscales y legales no tienen sociedades en Panamá, salvo que se dediquen al comercio y tenga algo que ver Panamá en ese comercio. Es la única razón lícita y legítima para tener una sociedad en Panamá y no parece el caso. Cuando tú eres, repito, fiscal anticorrupción, no es que seas un fiscal del Supremo o un alcalde, sino que eres el responsable ante tus propios conciudadanos y ante los ojos del mundo de combatir la corrupción en tu país, donde la corrupción abunda, pero abunda mucho además, no puedes tener una sociedad en Panamá, porque será legal, pero es impresentable. Es impresentable internamente y es impresentable externamente, porque tú estás obligado a ser decente y además a parecerlo. Y esto no lo aparenta, o sea, tú no tienes legitimidad moral para ejercer tu cargo de fiscal anticorrupción cuando has heredado una sociedad en Panamá y sigues teniendo esa sociedad en Panamá. Y no me digas que a la edad del señor Moix, entre cuatro hermanos, no han tenido dinero para legalizar esa sociedad, porque no me la creo. Pues que hubieran pedido un crédito. Que hubieran pedido un crédito y que hubieran pagado los impuestos correspondientes para liquidar esa sociedad y poner su bien a su nombre. Pero que hubieran pedido un crédito, pero lo tienes que hacer. Y si no, no puedes ser fiscal anticorrupción.
¿Es delito ser padre de familia numerosa? ¿Es delito tener cinco churumbeles? No, no es delito. Ahora, ¿usted quiere ser obispo de la Iglesia Católica y tiene cinco niños y está casado con su parienta? Oiga, pues no se puede. No, oiga, que yo quiero. No, usted querrá, pero no se puede. Puedes tener una sociedad offshore. Es feo tenerla, ¿eh? En principio, a mí ya me puedes decir que es todo lo legal del mundo. Es decir, nos conocemos y nos afeitamos hace tiempo. Ya sabemos para qué se tienen las sociedades en Panamá. Pero bueno, hay
salvo que te dediques a un comercio lícito.
Yo creo que ni eso, pero bueno. Yo ni te dejo ni ese margen, pero bueno, da igual. ¿Tiene usted esa sociedad en Panamá? Téngala, si es legal. Y en el caso del señor Moix es legal, además. Muchas cosas que son legales en este país. Esa es una. Ahora, no me quiera usted ser fiscal anticorrupción porque te lo acaba de decir Isabel. O sea, lo de la mujer del César. ¿Con qué cara le vas a decir tú a cualquier chorizo, y mira que hay chorizos en este país, que tienen sociedades en Panamá, con qué cara le vas a decir tú, usted ha cometido un delito? ¿Con qué cara? ¿Con qué autoridad moral?
Yo lo que digo es, ¿son culpables los hijos de los fallos, errores o tejemanejes de sus padres?
Si no los enmiendan, sí.
¿De sus padres?
Si no los enmiendan, sí.
Yo creo que no.
Pero enmiéndalo.
Venga, Isabel, déjale.
Yo creo que el padre del señor Moix, pues tendría sus razones para radicar su sociedad en Panamá. Parece ser que deriva de un conflicto para evitar que se le embargue ese bien. Por lo tanto, no hay ni presunto fraude fiscal ni nada por el estilo. Por lo tanto, no,
hay aislamiento de bienes.
Perdona,
¿no? Es el peor.
Dices tú, Isabel.
Hombre, a ver.
No, el otro lo dices tú, ¿y qué lo sabes?
Perdona.
¿Cómo que lo dices? No, que no hay ninguna condena, que no hay ninguna condena.
Pero vamos a ver, si la razón de erradicar esa propiedad en Panamá,
Isabel,
es para evitar un embargo, entonces
pero
no estamos
que, todavía no entremos
es que
en eso.
De las suposiciones lo decir, no, es que hay levantamiento de bienes. Bueno, eso lo dices tú. No hay nada al respecto, no hay ninguna sentencia al respecto. Segundo punto. Por lo tanto, el señor Moix, en todo caso, será inocente, digo yo, a no ser que haya colaborado activamente en la constitución de esa sociedad, será inocente de todo lo que haya podido hacer el padre.
No estamos hablando de ningún delito, estamos hablando de legitimidad moral, no de legalidad. No hagas un falso debate.
La que más interrumpe eres tú.
Es que te aferras a un falso debate porque te estamos hablando de legitimidad, no de legalidad. Vale, es legal. Lo que ha hecho es legal.
Yo te hablo de legitimidad. Es legítimo.
De legalidad.
Es legítimo, ya más.
Es legítimo. O sea, para mí la legitimidad, ¿qué significa? Significa, oye, el señor Moix no ha participado de ninguna forma en la creación de esa sociedad. Por lo tanto, allá el padre lo que haya hecho con ello. La ha heredado. Segundo punto. Yo vería una irregularidad y creo que sería inmoral y, por tanto, condenable el hecho de que hubiera ocultado esa sociedad. Porque además se dice, ¿no? No es que tenía que haber informado porque había incompatibilidad. No, señores. Es que el propio fiscal general lo ha dicho. No, es que no tenía que informar de nada. Es que eso era perfectamente legal. Era perfectamente regular. Y además, en cuanto recibe la herencia, se la comunica Hacienda. Por lo tanto,
pero no,
a mí lo que me parece lamentable, y con esto acabo, lo que me parece lamentable es que con la cantidad de chorizos y líos y problemas que tiene este país, y motivos más que de sobra para que cargos públicos y altos funcionarios dimitan con todas las de la ley, el señor Moix ha dimitido por el mero hecho de haber heredado una sociedad legal.
Porque es el fiscal anticorrupción. Es que no es cualquiera, es el fiscal anticorrupción.
El obispo de Madrid no puede tener cinco hijos,
dale,
lo siento que no.
Con el obispo, venga.
No, no, es que esto se entiende, ¿no?
Vamos a ver. Esto no termina aquí, porque... ¿Te acuerdas, Pepe, cuando escuchaste aquellas citas que te pusimos cuando aquello de la guerra de comisarios? Que tú decías, pero que este que está hablando es un comisario, ¿te acuerdas, no? Te estaba quedando con la boca abierta. Pues es que resulta que lo que estamos asistiendo... Yo quería que debatiéramos primero lo de si creéis que Moss o no tenía que dimitir. Porque una vez que cada uno ha dado su opinión, ahora tenemos que informarle a la gente. La dimisión de Moss no es una dimisión cualquiera porque resulta que ha aparecido un escándalo y una... Forma parte de una lucha sin cuartel que se está dando por controlar la fiscalía. Porque igual que el PSOE lo hace en 15 días, el Partido Popular necesita dos legislaturas. Pero lo que hizo el Partido Popular cuando le dimitió la anterior fiscal general del Estado es que se fue a la señora Madrigal y le hicieron la alineación. Estos fiscales, estos por aquí, estos por allá. Y ella dimitió. Y ahora a Moss le habían dado la orden de, oye, que es que hay fiscales aquí que llevan desde que inventó Felipe González lo de Villarejo con la anticorrupción, y fíjate lo que están haciendo estos fiscales o no. Y cuando él fue a empezar a mover aquello, después de mover una piedra le salió un avispero. Y en este cruce de acusaciones, luchas y demás, hemos empezado con un piso en Panamá y ahora vamos con denuncias de pederastia. Ahora os lo vamos a contar. Pero ¿por qué después de estas batallas Pepe puede lucir ese pelo? Pues porque...
Creen en el Estado de Derecho.
Ahí está. ¿Y qué hay más seguridad jurídica que Nouguel Anzoulé?
Y además yo sé que Pepe no pierde la oportunidad porque con Nouguel Anzoulé en cada lavado estimula su cabello, retrasa la aparición de las canas, acelera su crecimiento, fortalece el folículo, lo tiene todo. Está testado dermatológicamente. Pepe, no me mires así porque lo utilizas.
Te miro con esperanza.
Para hombres y para mujeres, de venta en farmacias. Y además, si os parece, nos vamos a ir a mi tierra, nos vamos a ir a Extremadura, porque hoy vamos a saludar a la farmacia Benítez Donoso, en la calle San Antonio, de Montijo, en Badajoz, donde además nos oyen de maravilla.
Bueno, pues ahora vamos a saludar a otros más, algún fiscal que otro.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Desgraciadamente, lo del señor Moss no es un caso de... No voy a decir corrupción porque no es corrupción. No es un escándalo político y ya. Porque si fuera un caso adscrito únicamente a la persona de Moss, pues podrías decir, oye, pues mira, muerto el perro, se acabó la rabia. El caso es una lucha interna, sin cuartel, no se hacen prisioneros en la fiscalía. Porque al señor Moss le dijeron, usted va ahí, pone orden. Porque hay algunos fiscales que están haciendo unas cosas, otros otras. No sé si por cuestión partidista, cuestión estadista o lo que ustedes quieran. ¿Qué ha pasado ahora? Pues que se empiezan a ver movimientos como los que vimos con lo de las cloacas y los comisarios, que aún sigue. Porque al mismo tiempo que, curioso, ¿verdad? Una información de un sumario secreto, de una grabación que no forma parte del homollar de la instrucción, es la que sale. Y por cierto, le vale a Ciudadanos para que a Moss lo echen. Es decir, que usted ponga a parir cuando habla por teléfono, o al contrario, elogie a ciertas personalidades, que si alguna vez eso sale en algún sumario, te cortan la cabeza. Es que además, luego sale el tema del chalet, que de dónde ha salido. Porque una vez que hemos contado lo de si me parece bien que dimita o no, o debía no estar, es pregúntate, ¿y esto cómo ha salido? ¿Por qué ha salido? Lo digo porque ahora un bando ha perdido una cabeza, la de Moss, pero en el otro se intentan cobrar otra pieza. Porque... Y el otro día ha salido en varios medios, pero en 13TV, la televisión, antes citabas a obispos de manera ficticia, no tienen cinco hijos, pero 13TV es la televisión de la Conferencia Episcopal, y allí apareció un ex fiscal llamado Ignacio Peláez, que había sido fiscal.
¿Cómo se deja de ser fiscal? Pregunto.
pues
si no te echan.
Renunciando. Renunciando.
No, si estás en excedencia, sigues siendo fiscal.
No, pues renunciando.
Bueno, pues en este caso, en fin.
Que... O si te hacen un expediente y te pulsan de la carrera.
Es que salvo el expediente con expulsión, se es fiscal.
Claro, es que hace la siguiente denuncia, que no la hace él, sino que se hace eco de lo que está pasando y que dice que se tiene que reactivar. El señor Grinda, José Grinda, es uno de los fiscales a los que quiso, se supone, remover Mos. Es uno de los fiscales del 3%. Uh-huh. Es uno de los fiscales que se decía que se iba a echar. Pues... lo que se dice es que en dos casos de pederastia está implicado y el tema se archivó, pero que se quiere reactivar.
Pero vamos a ver, ¿qué quiere decir eso de que un señor, en principio honorable, como todo el mundo, si no ha sido condenado, está implicado en dos casos de pederastia, pero que no están abiertos?
Te lo explico.
Si no están abiertos, no hay caso de pederastia.
Te lo explico, fíjate. Una madre pone una denuncia sobre un mensaje que recibe su hija. Te digo por lo sórdido, porque esto es lo que se va a mover, Pepe. Y la Guardia Civil, y está publicado, comprueba que el que ha mandado ese mensaje supuestamente es Grinda. El juez abre un procedimiento judicial, pero el fiscal decide, el fiscal de ese caso, que no se sigue adelante y el caso se cierra.
Pero
eso no lo puede hacer el fiscal.
Eso no depende del fiscal.
No,
claro, es que no tiene ninguna capacidad.
Si el juez quiere mantener un caso abierto, lo mantiene. El fiscal no tiene posibilidad de ordenar el archivo de un caso. Eso es una decisión judicial del juez, no del fiscal.
Y efectivamente el juez lo cierra.
Ah, bueno, pero será porque quiere, ¿no?
Juzgado de Pontevedra. Causa por la operación Telemaco. No, te digo, si
y nadie recurre.
Espera, no, déjame que termine, ya. Porque lo que te estoy diciendo es lo que se está publicando. Que ahora mismo, con la cloaca actúa, no tiene por qué ser cierto o dejar de ser cierto. Aparece supuestamente este fiscal, el juez detiene a los imputados, dicen que la Guardia Civil contrasta que entre esos usuarios está Grinda y el caso se archiva. Y esto, os estoy avisando que esto va a ser la siguiente batalla, la siguiente historia que se va a dar en este asunto, en esta guerra por controlar la fiscalía, en el que lo mismo vale un chale de Panamá que uno que pasaba por allí y dicen que la Guardia Civil le
tiene. Pero a ver, que existe esa guerra es rigurosamente cierto, igual que hay una guerra en las cloacas de la policía, eso es evidente. Ahora bien, en este caso, si este fiscal estaba implicado en un caso de pederastia, el juez no tiene por qué archivarlo, salvo que lo quiera archivar. O salvo que no sea culpable, es decir, salvo que el juez haya archivado porque realmente no hay indicios de culpabilidad. Pero vamos a ver, si el caso se archiva y los padres o la Guardia Civil o los padres de las niñas implicadas consideran que es un archivo injusto, en este país se puede recurrir a una instancia superior. Puede recurrir el archivo a una instancia superior y existen distintos escalones. Mi confianza en la justicia, lo he dicho muchas veces,
de
es
hecho,
limitadísima.
Lo que te estoy contando es que lo que se anuncia es el recurso de esto. Que lo ahora, que está haciendo una gira mediática este señor, exfiscal, anunciando
esto,
el recurso.
Vamos a ver, esto de que yo no sé, sigo sin saber lo que es un exfiscal. Si es fiscal o no es fiscal. Y si ese señor, a lo mejor lo han echado, no sé quién es. Pero bueno, si no es fiscal, es que lo han echado de la carrera. Y si no lo han echado, es fiscal.
No, bueno, o sea, pues ha dejado señor... la fiscalía para hacerse abogado.
Bueno, pues entonces no es exfiscal, está en excedencia. Es que hay que ser un poquito precisos con el lenguaje cuando hacemos afirmaciones tan graves como las que estoy oyendo. Estamos hablando de un señor, en principio, honorable, como cualquier ciudadano que no ha sido condenado. Se están haciendo afirmaciones, están lanzando acusaciones gravísimas, y ese señor seguramente será un padre de familia. Pues se suele tener una edad cuando eres fiscal. Afirmaciones gravísimas. Gravísimas, de una cosa que, es decir, ni hay caso, ni hay ningún recurso. Va a hacer, esto es como los que dicen, estoy estudiando y hablar con mis abogados. Estás estudiando nada. Es decir, o pones la denuncia o no la pones. Pero, es decir, esto de estoy estudiando es lanzar mierda sobre la gente y después ya, bueno, ya escapará, ¿no? Es decir, parece especialmente asqueroso.
Pero no te lo estoy contando yo, que esto es como lo de los comisarios, pero en la versión fiscales, que es exactamente igual. Pero ¿sabes cuál es el problema, Pepe? Que entre dos miembros de una institución respetable y tan importante, en el momento en el que va la basura de un lado a otro, uno de los dos, y lo dijimos con los comisarios, miente. Uno de los dos. Entonces dices, oye, es que cabe la posibilidad de que los dos sean buenos. No. ¿Cabe la posibilidad de que los dos sean malos? Sí.
No, pero, vamos a ver.
Pero eso
Dieter,
no tranquiliza.
Dieter, yo sigo pensando que estoy en el cuarto país de la Unión Europea. Es decir, si a mí se lanza una acusación tan grave contra una persona, quiero ver la sentencia o quiero ver el caso abierto. decir, si no hay caso abierto y no hay sentencia, simplemente es una calumnia.
Sí, punto, pero una ya calumnia está. Que surge dentro de una guerra de fiscales.
Pues, si, la calumnia
la soltara Manuel Llamas, pues diría, oye, mira, Manuel, me es impropio de ti porque tú eres un tipo riguroso.
Pero esto ocurre en España porque en España la fiscalía es un órgano absolutamente controlado por el Poder Ejecutivo y eso es lo que es una vergüenza. Y mientras el Poder Ejecutivo, el Poder Político no saque sus manos de ahí y no se haga un estatuto de la fiscalía que garantice la independencia de los fiscales, no se va a corregir este problema, porque todo el que entre en el gobierno, todo el que tenga el poder político, el poder ejecutivo, va a meter sus manos en la fiscalía para utilizarla en su beneficio.
Ahora te doy la palabra, Llamas, pero vamos a las noticias.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Seis de la tarde, cinco en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
El ministro que está ahora mismo en el ojo del huracán es el ministro de Justicia y ha hablado sobre la dimisión del fiscal, ya exfiscal, anticorrupción. Verónica, buenas tardes de nuevo.
Sí, buenas tardes. Dice que respeta la decisión del ya exfiscal anticorrupción y Rafael Catalá ha hablado con Moix y le ha explicado los motivos de su dimisión. Fernando Lorente, buenas tardes.
Buenas tardes. Catalá nos ha atendido a la entrada del acto de inauguración de la nueva sede del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Madrid. La dimisión de Manuel Moix como fiscal jefe de anticorrupción no le merece demasiada valoración porque ha dicho es por motivos personales. Tampoco el hecho de que tenga el 25% de una sociedad en Panamá que heredó de su padre comparte el criterio del fiscal general del Estado, es decir, está satisfecho plenamente con la gestión de Moix. Incluso dice que ha hablado con el ya exfiscal jefe esta mañana.
No hay más valoración por mi parte que, insisto, tomar en consideración una decisión personal, lo que evidentemente es fruto de las circunstancias de los últimos días, conocidos por todos, y que yo he hablado con él esta mañana y me ha transmitido que tenía una presión personal que no le permitía seguir ejerciendo sus funciones.
Más asuntos. Un ex alto cargo de Esperanza Aguirre tenía 146 lingotes de oro en Suiza valorados en casi 2 millones de euros. Aida Gómez.
Hablamos de Eduardo Larraz, que también fue ex jefe de gabinete de la diputada Celia Villalobos. Larraz, al que se investiga en la operación Púnica por su labor al frente de la empresa pública Arpegio, con la que se sospecha que se enriqueció, declaró en 2013 a la agencia tributaria la posesión de esta cuenta con cerca de 1 millón de euros. El juez Eloy Velasco, que ha dirigido la investigación hasta la semana pasada, y la Fiscalía Anticorrupción sospechan que el dinero puede proceder de comisiones ilegales en las actividades investigadas y supuestamente dirigidas por Francisco Granados.
Gracias, Aida. El líder de los socialistas, Pedro Sánchez, se ha referido a las declaraciones del presidente catalán Carles Puigdemont, instando a Mariano Rajoy a decir si está dispuesto a utilizar la fuerza contra Cataluña. Para Pedro Sánchez, la única solución pasa por el diálogo.
Y a Puigdemont y al presidente del gobierno, yo lo que les digo es que en relación con las fuerzas, que ayer comentaba precisamente el señor Puigdemont, aquí la única fuerza que vale es la fuerza del diálogo, que es precisamente la que se necesita para resolver esta crisis que está afectando a millones de catalanes y también al conjunto de la sociedad española.
Y además también ha hablado la ministra de Defensa sobre la lacra que supone el terrorismo. Lo ha hecho en un encuentro con el Centro para la Memoria de las Víctimas, en el que ha dejado claro que es necesario tener presente el pasado para mirar al futuro y ha defendido que el Estado siempre tiene una superioridad moral frente a los asesinos.
Debemos recuperar y comprender el pasado para reafirmarnos en nuestro presente y también para afrontar el futuro con garantías. Debemos reconocernos a nosotros mismos en los únicos valores que merecen la pena y que justifican una auténtica lucha, que es el respeto a los demás, la defensa a ultranza del pluralismo y la superioridad moral del Estado de Derecho frente a cualquier tipo de terrorismo.
Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expresidente catalán, ha vuelto a pedir a la sala de lo penal de la Audiencia Nacional que le deje en libertad después de que el juez del caso, José de la Mata, confirmará su decisión de enviarle a prisión para evitar que haga operaciones de ocultación de bienes. En su recurso de apelación, su defensa critica los argumentos que empleó de la Mata al rechazar el pasado 24 de mayo el recurso de reforma contra la prisión preventiva decretada por el juez el pasado 25 de abril. Y el presidente de Estados Unidos ha firmado un documento que implica el aplazamiento del posible traslado de la embajada norteamericana en Israel desde la ciudad de Tel Aviv a la de Jerusalén, lo que implica renunciar de momento a una de sus promesas más polémicas en materia de política exterior. Por su parte, el primer ministro de Israel ha expresado su decepción por esa decisión, aunque ha resaltado el compromiso de Donald Trump y confía en que esta reubicación se producirá tarde o temprano. Y vamos a ver cómo se circula hasta ahora por las carreteras. DGT, Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. En la Comunidad de Madrid siguen las dificultades en la salida de la capital por la 5, la carretera de Extremadura. Hay nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes entre la conexión con la M40 y el entorno de Móstoles. Se cuela de las vías de un vehículo. Hay también problemas en la A42, en la carretera de Toledo. En la entrada a la capital, retenciones en el entorno de Parla hasta llegar al acceso a Fuenlabrada, debido a la incidencia. Hay también dificultades en la entrada por la 2, la de Barcelona, desde la calle Arturo Soria hasta el acceso a la M30, y en la entrada por la 1, la de Burgos, en la cuesta de los Dominicos. La 6, la de La Coruña, tiene circulación lenta entre Majadón de la Florida en ambos sentidos, y la 3, la de Valencia, en Rivas, hacia Madrid, en la salida. También habituales en la M40 las retenciones entre el Estadio de la Peneta y Coslada, sentido carretera de Valencia, y a la altura de los túneles del Pardo. En la provincia de Barcelona, ya con problemas en las rondas, B10 y B20 en ambos sentidos, en la AP7, dificultades en Barberá de Vallés, y en la 2, en San Joan de Espí. También con retenciones en la B23, en la zona de Esplugas, y en la C17 cerca de Parés del Vallés. Volvemos a la A7 con dificultades en la provincia de Tarragona. Debido a la avería de un vehículo hay una retención de 2 kilómetros dirección Barcelona. Pueden encontrarse además con algunos problemas a la hora de transitar por la provincia de Zaragoza. En la A2 en Morata de Jalón, kilómetro 260 por avería, está cortado parte de un carril sentido Madrid y eso puede generar algunas complicaciones. Y acabamos en Málaga porque por accidente todavía hay retenciones en la A7 en la zona de Calahonda, sentido Marbella.
Gracias por esa información desde la DGT. Securitas, Nieves.
Sí, porque ¿sabéis qué elemento se repite en la fachada de más de 2,5 millones de casas y de negocios? Pues que en todas las fachadas hay placas y pegatinas de Securitas Direct, que es la empresa líder de alarmas, tanto en España como en el resto de Europa. Por eso es la alarma más recomendada y la que más hogares y negocios protege, porque más de 2,5 millones de personas no pueden estar equivocadas. Si todavía no tienes la alarma de Securitas Direct, la alarma en la que más gente confía, llama ahora. Securitas Direct te la va a instalar en menos de 24 horas y además sin cables ni obras, que esto es muy importante. Llama gratis 900 130 900 900 130 900, y confía siempre en Securitas Direct.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Ay, ¿cómo se repite? Decías tú antes, llama, que lo de, llamas, que lo de Soria y lo de Moix no se parece en lo que es la acusación o el motivo de la dimisión. Sin embargo, en lo que es el operativo, el modus operandi de filtración, publicación, inculpación, defensa y dimisión,
es idéntico.
Es calcado. Me faltaba algo, que es la puntilla. Vamos a recordar. En el caso Soria, ¿qué sucede? Salen unos papeles y dicen, Soria tiene una empresa en Panamá. Y sale Soria y dice, pero que dice, eso no es falso. Yo no he tenido nunca intereses en sociedades offshore que estén en paraísos fiscales. Siguiente, publicación. Algo que no tenía que ver con lo anterior, pero que como lo había desmentido, le... Mire, pues fíjese qué papelito nos han pasado de otro paraíso fiscal. Al principio el gobierno, todos con Soria. Una parte del gobierno, la otra calla. Soria dice, yo por esto no me voy. Después sale el otro papelito y Soria ya dice, yo no tengo ningún apego al cargo. Si los que están aquí me quieren echar, y el gobierno le preguntan y ya toda la defensa se convertía en mirar para otro lado, ponerse de perfil, hasta que llegó uno y le dio el estacazo, y fue Montoro, que dijo, nadie que tenga operaciones en paraísos fiscales puede estar en el gobierno. Y Soria puerta. Con Moix, ¿qué ha pasado? Sale un papelito. Moix, y le dice, no, que yo tengo aquí, que lo he declarado. El gobierno le defiende, él dice, yo soy inocente, no me iré por esto. De pronto sale otro papelito. Bueno, es que a lo mejor lo del padre, el chalé, el constructor, el no sé cuántos. El gobierno de perfil. Una parte había callado. Y Moix, que antes decía, no me voy, ahora dice, no tengo ningún apego al cargo. Y sale y luego dimite. Pero faltaba el que le diera el estacazo. Y estamos a ver si conseguimos unas declaraciones interesantísimas. Porque después de escuchar a algunos ministros y al presidente diciendo, confianza en él, no hay nada, al fiscal general del Estado diciendo Moshe va porque quiere, porque de esto no hay nada, no hay que hacer, no es un corrupto, los de la oposición es un corrupto. Ha habido alguien que ha salido y le ha dado el estacazo, pero desde el propio Partido Popular, que es lo que nos faltaba para que fuera dos gotas de agua lo de Soria. ¿Quién ha sido, Nieves?
Pues ha sido Martínez Maillo, nada menos que el coordinador general del Partido Popular, Martínez Maillo, que estaba por los pasillos del Congreso y ya sabes que ahí hay mucho periodista avezado y claro, le ha preguntado por la dimisión esta mañana de Manuel Moix y ha dicho que, hombre, que esto demuestra que en España no hay impunidad y que además el que la hace la paga.
El que la hace la paga. Ojo, ¿eh?
¿Pero qué ha hecho? No decían ellos que no había hecho nada.
Claro,
no ha hecho
ojo.
Nada. Es que no ha hecho nada.
Ojo, porque Maillo se acaba de cargar el argumentario del Partido Popular y del Gobierno.
Está la frase textual en varios medios de comunicación.
Un segundo. Audi Spray, porque yo, si no lo escucho, no me lo creo. Audi Spray, Nieves.
A mí me ha pasado lo mismo, Dieter. A ver. Pero Audi Spray, nosotros lo estamos recomendando desde aquí porque a veces limpiamos los oídos con los bastoncillos tradicionales y hay que limpiarlo con Audi Spray, que es un spray natural a base de agua de mar que limpia nuestros oídos con total suavidad y además elimina el exceso de cerumen y además tiene nueva fórmula sin gas que es muchísimo más agradable. Lo encuentras en la farmacia y también hay Audi Spray Junior.
Le voy a pedir a nuestra productora Marta Cotarello, mira a ver si la gente de Mundo Natural nos puede encontrar algo para la memoria, porque ahora se lo tenemos que recetar nada menos que al líder de Podemos en Baleares, que tiene unos olvidos, Isabel, sí. Pero no es por que lo quiera tener, sino porque le falta algún tipo de vitamina que ahora no lo encuentra lo de Mundo Natural. Pero antes, Pepe, para que el gobierno de Cataluña no gaste todo el dinero en cuestiones separatistas y pueda dejar algo, por ejemplo, para la sanidad, le vamos a ahorrar pasta. No sé si te has enterado que la Generalitat ha encargado un estudio sociológico para conocer con la máxima precisión posible cuántos catalanes o ciudadanos residentes en Cataluña son contrarios al separatismo y, sobre todo, por qué hay gente todavía que vive en Cataluña que se empeña en que esta comunidad siga dentro de España. Así que ha gastado 50.000 euros en hacer una encuesta, en la que hay un cuestionario diseñado para que el ciudadano al que se le pregunte no sepa realmente que la encuesta está organizada por y para la Generalitat. Y las preguntas van dirigidas a saber, por ejemplo, alguien como tú, que vives en Cataluña y que no eres favorable a la independencia, ¿por qué demonios no lo eres? Pregunta, por favor, si puede ser, limítate a las respuestas que te piden.
¿Me vas a hacer la encuesta ahora?
Sí. Don José García Domínguez.
Mande.
Presente. Responda con un sí o con un no. ¿Cree que los ciudadanos de Cataluña deberían poder votar para decidir sobre su futuro político respecto a las relaciones entre Cataluña y España? ¿Sí o no?
Y tengo que contestarte.
Sí.
Sí, ya lo hacemos cada 4 años, incluso antes.
Si va a añadir alguna cosa más, lo mismo dejamos de hacérsela. Señor García Domínguez, ¿qué prefiere en este caso? ¿Que Cataluña sea una región de España, una comunidad autónoma de España, un estado dentro de una España federal o un estado independiente?
No me acuerdo. No, ya me he perdido por el
comunidad,
camino.
Región, estado dentro de un estado federal.
¿Hay, hay diferencia entre comunidad y región desde el punto de vista jurídico formal?
Para la encuesta, sí.
Decide. No, es decir, que vamos a ver, se supone que estás paras a la señora María por la calle y le planteas esto, ¿eh?
Es verdad.
¿Eh? Explíqueme usted el matiz jurídico, porque yo no lo conozco.
El encuestador
pero creo que parece, va... yo, independencia sí o no, igual hasta lo entiendo, pero estos arabismos...
Es decir, el encuestador que soy yo le dice a la señora María, deje que...
¿Esto es separarse o no?
Estas ya se las relleno yo. Otra pregunta, no se me vaya todavía. No, es que tengo que ir a hacer la compra. ¡Quieto! ¿Quiere que Cataluña se convierta en un estado independiente?
Pero no lo habíamos preguntado antes.
No, eso es anterior. ¿Sí o no?
¿Pero dentro de algo, con no sé qué, no, de gratis, cómo?
Me va a dar el día este tío.
Pepe, la pesadilla del encuestador. La peor pesadilla.
Para... El encuestador en este momento tiene que decidir si se corta las venas, se las deja crecer, busca otro o sigue con este marujo. A ver, siguiente. Teniendo en cuenta que yo crea que Pepe, además de ser un plasta, es reacio al separatismo...
Pero perdona, si ya he contestado sí o no a esta, sí. No lo he hecho, pero yo, por cierto, me refiero, supongo que la señora María ha dicho sí o no, ya está, se ha acabado la encuesta.
No.
O sea,
no
te he dicho
no,
sí o no, ¿qué más quieres saber?
No, ah, ¿por qué?
¿Por qué?
¿Cuál es su principal motivo para no estar a favor de la separación de Cataluña? Y te doy opciones. por sentimiento identitario me siento español, preservar la unidad de España, porque España es una nación, porque no sería positivo para Cataluña, porque Cataluña no puede prosperar sola, porque la independencia no es posible, es un proceso inviable, porque es partidario del proceso globalizador, incluso contrario a las divisiones territoriales, por preferencia o por un modelo federal, por otros motivos.
¿Y si tengo una novia en Galicia y no quiero que venga con visado, esto está incluido o no?
Otros motivos.
Y es muy complicado. Es decir, Dieter, esto de las encuestas...
Para conmigo ha podido usted, es un plasta. Por no, mí pero, como si se va de España.
Pero perdona, hay una cosa que se llama, así muy rebombante, el Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat de Cataluña, que dirige un tío que era de Terra Lliure, un terrorista, y que se recicló en sociólogo electoral. Y estos te preguntan, esa encuesta se hace cada 15 días en Cataluña, y ahora la publican todos los medios, ¿qué se siente? ¿Más español, más de Albacete, más de Madrid, más de no sé qué? Y esto se sabe. Y ahora, bueno, la última vez salió que había una pequeña minoría, sí. una pequeña diferencia, a favor de seguir formando parte de España. Yo no sé para qué hace falta los 50.000 euros o los no sé cuántos. Para
primero porque encuesta. Habrá que dárselo a alguien amigo. Y segundo, porque esa encuesta se limita sobre todo a saber si es mayoría el separatismo o no. Pero como en las últimas encuestas, y no solo esa, sino otras que se han hecho, ha salido que es mayoría los que no se quieren ir, este dinero es para que se lo den en esta granja humana a los separatistas y le digan de qué manera se puede convencer a los que no sois favorables a la separación. De hecho, va por ahí. O sea, si tú te fijas, ¿está usted a favor o en contra de la independencia? Pues estoy en contra. Y luego, si dices que estás a favor, ya no te hacen más preguntas. Si estás en contra, te hacen 17 preguntas más.
A ver, pero yo creo que esto se hace... Esto no es fácil. Lo que me has leído no es serio y es para darle 50.000 euros a unos amigos. Pero esto se hace en serio. Y se hace en serio, pues están, obviamente están enormemente interesados. La operación de poder traer a este chico de la Esquerra aquí a Madrid, es decir, no es por casualidad. O sea, es decir, Rufián está muy orientado a un target al que ellos no llegan, que es el target un poco poligonero, y que no está en el proyecto. Por mucho que se ha hecho la inmersión lingüística, por todo eso no ha funcionado. Es decir, yo creo que estáis equivocados muchos que pensáis, no, en Cataluña la educación ha funcionado. Afortunadamente no ha funcionado. Es decir, porque si no, no haría falta colocar ahí a Rufián. Hombre, ya estaría.
Todo suma. Yo lo que creo es que alguien debería abrir una investigación. Si tuviéramos una fiscalía seria, independiente, etcétera, creíble y prestigiada, pues alguien debería abrir una investigación sobre si esto no constituye malversación de caudales públicos.
Pero mira, hay
gastarse el dinero público en hacer estas cosas, desde mi punto de vista, raya la malversación de caudales públicos. Pero... Bueno, pues sí, es una malversación, porque uno se supone que tiene que establecer prioridades a la hora del gasto público. Pero lo que no puede ser es que no haya dinero para pagar farmacias, para pagar sanidad, etcétera, etcétera, y que hayan recibido 66.000 millones del FLA, 66.000 millones de
este
pronto...
El caso no es eso. Dices, claro. Oye, has malversado dinero porque tú pediste un informe de 4 folios, pagaste 50.000 euros para un amigo.
Pero mira, hay por ejemplo...
Esto es exactamente lo mismo y encima con un motivo sedicioso.
Hay informaciones muy básicas que os sorprendería saber que no existen desde el punto de vista de las estadísticas oficiales. Muy básicas, muy elementales, muy de sentido común. Y dices, no puede ser que no existan. Pues te voy a dar una. El saber cuántos alumnos en Cataluña tienen como lengua materna el castellano. Me parece de cajón, ¿no? Me parece una cosa evidente que lo tienes que saber. Y hay mil maneras de saberlo. Para empezar preguntándole al niño cuando lo matriculas en un instituto. Claro. Eso no se sabe. Si yo tengo información...
Entiendo por qué.
Pues entiendes muy bien por qué. La Generalitat no quiere saberlo. No, pero te estoy hablando de una información que hace 35 años que no se quiere hacer esa pregunta. Por tanto, cuando te dicen el porcentaje de alumnos castellanoparlantes en Cataluña, te lo tienes que inventar. No se sabe
lo más triste de todo, que cuando se habla de la presencia del Estado, y como Estado es presencia de España en Cataluña, que el gobierno de Cataluña no quiere hacer esa pregunta, yo lo entiendo. ¿Cómo no lo voy a entender? ¿Cómo? Por si es que les perjudica, no se arriesgan. Sin embargo, resulta que el Estado tiene herramientas para, por ejemplo, decir, vamos a preguntar a los españoles escolares, en edad escolar, cuál es su lengua materna. Y lo vamos a hacer por comunidades. Y una vez que tienes el dato, lo sueltas. Claro, que también te implica una obligación que luego no cumples.
Sí, a mí lo primero que me llama la atención, un poco la línea que comentaba Isabel, es que No es que sea una cuestión de malversación, es que yo creo que es todavía más trágico. Es que este tipo de encuestas y este tipo de despilfarros lo estamos pagando todos los contribuyentes españoles.
Pues por eso.
Y se lo estamos pagando a los independentistas y a un gobierno independentista en Cataluña que lo que defiende precisamente es todo lo contrario. Es decir, acabar con la solidaridad interterritorial, etcétera. Resulta que en estos últimos años ese mantra de la solidaridad interterritorial se ha dado la vuelta y son el resto de españoles los que financian al gobierno catalán. Por lo tanto, esa es la primera, más de 60.000 millones, como bien has comentado,
66, para mantener
en pie los servicios públicos en Cataluña. Segundo punto, a mí esto muestra una señal más de nerviosismo y preocupación dentro del movimiento independentista, sí. Porque efectivamente en las últimas encuestas está decayendo el sentimiento independentista. Yo creo que realmente nunca fue tan fuerte como intentaron ver o como intentaron vender los nacionalistas, porque yo creo que una parte sustancial de esos que en su día defendían no solo el celebrar un referéndum, sino apoyar directamente la independencia de Cataluña, una buena parte, aunque desconozco cuántos, pero una buena parte se hubieran conformado con el famoso fuero. Es decir, no, nosotros queremos nuestro dinero y a partir de ahí seguimos todo igual.
Sí, pero es que federal. Pero es que no es viable.
No, lo sé.
Es que hablas del famoso fuero como si fueran cacahuetes, fuero. Pero es que el fuero es... O sea, lo que hay que hacer es cargarse el fuero, no ampliarlo.
Pero a lo que voy es que creo que esas cifras estaban infladas desde el principio. Yeah. Y luego, el tercer punto. Efectivamente es una señal preocupante. ¿Y por qué ahora está decayendo el independentismo? Yo creo que por varias razones. En primer lugar, por hartazgo, porque llevan machacando en los últimos años con este punto día sí y día también. Y la gente, llegado a un punto, se cansa. En segundo lugar, y además ha visto con el tema de esto del referéndum. Pero vamos a ver, si no hay región, ya no digo en España, sino en Europa, que haga más referéndum que Cataluña. Es que no han hecho una elección autonómica cada 4 años. Es que han hecho una cada año. Van a unas elecciones autonómicas cada año. Y por último, el segundo motivo, desde mi punto de vista, yo creo que por eso es por lo que están bastante preocupados, es el hecho de que la recuperación económica también se nota en Cataluña. Y se nota de forma sustancial. Y por lo tanto, ese argumento que vendían de que nos tenemos que independizar porque de esa forma Cataluña va a ser la gran utopía, va a ser la nueva Suiza de Europa, decae. Carece de sentido.
A mí es que todo esto me da lo mismo, porque aquí lo que hay es un concepto jurídico que se denomina soberanía nacional y que hay que respetar, y ya está. Y todo lo que nos... Y la soberanía nacional reside en el conjunto del pueblo español. Y ahí, todo lo demás sobra. Es decir, que todo lo demás es marginal. Ahí. Pero ya que has mencionado el fuero, perdón, y me parece muy relevante, porque en el Congreso se aprueban estos días enmienda por enmienda los presupuestos generales del Estado, es decir, se vota partida por partida los presupuestos generales del Estado, es que lo del fuero es muy gordo. Es que el privilegio fiscal que tienen el País Vasco y Navarra, gracias a la forma absolutamente insolidaria y miserable en que el Partido Nacionalista Vasco negocia sus 5 o 6 diputados sistemáticamente desde hace años, es un agravio para el conjunto del pueblo español. Es un ejercicio de insolidaridad, de injusticia, de agravio comparativo absolutamente infumable. Y hay que decirlo y hay que exigir que se acabe con ese privilegio. Yo quiero saber por qué los ciudadanos de la Comunidad Autónoma Vasca tienen el doble de financiación para sus servicios públicos que el resto de los españoles. Que uno de Madrid, uno de Valencia, uno de Galicia o uno de Andalucía. Que me expliquen por qué. Porque el PNV tiene 5 diputados. Pues que cambien la ley electoral. Pero esto hay que terminar con ello porque es una injusticia y un privilegio absolutamente infumable e impresentable.
Yo creo que a propósito de la cuestión catalana, del problema catalán y también de la cuestión vasca y del cupo y del concepto económico, ya se ha dicho todo 1000 veces y lo hemos repetido 100 veces. No hay nada más que decir, está todo dicho. Por eso, no, está dicho. Yo intentaría, por eso no voy a repetir argumentos. Yo estos días estoy leyendo un libro que quiero recomendar a nuestra audiencia, excelente. Esto lo ha escrito un profesor de la UNED, que es una biografía de Eugenio Dors. Eugenio Dors, intelectual falangista, es el creador del mito del por el imperio hacia Dios, es decir, del fascismo español, viene del catalanismo. Todo el universo simbólico falangista, en gran parte de él, la mayoría, es creado por Eugenio Dors, que es el gran intelectual del catalanismo político. Y esto la gente tiende a no saberlo. Es decir, que la mitología del nacionalismo catalán y la mitología del fascismo español nacen de la misma persona, que es Eugenio Dors. Por eso es fascinante el personaje. Pero a mí hay algo que me resulta muy atractivo, es decir, muy más que atractivo, muy explicativo, de por qué el catalanismo, el movimiento nacionalista catalán, tiene tanto éxito. porque es un movimiento que tiene un poder enorme y un éxito popular extraordinario en Cataluña. Es verdad que no son absolutamente hegemónicos, por ventura, pero son muy, muy potentes. Y una de las claves de su éxito, pues siempre hay una explicación racional a eso, una de las claves de su éxito, una de las fundamentales, es que tiene la inteligencia que no tiene Madrid. Y Madrid grita mucho, pero nada más, solo grita y ya está. Es emocional, es visceral, pero no es racional. Una de las cosas inteligentes que hacen los catalanistas es comprar intelectuales. Eugenio Dors, que era una persona de una brillantez extraordinaria, siendo muy joven, Prat de la Riba, que es el presidente de la Mancomunitat, directamente lo compra. Le da un puesto de trabajo, es muy difícil.
Y se convierte en Eugeni Dors.
No, ya era Eugeni Dors. Sí. Después se convirtió en Eugenio, es al revés, él nació Eugeni. Pero es decir, esto de vivir de la pluma, lo sabéis perfectamente, es muy difícil. Es muy complicado. Y mantener una familia con estas cosas es muy difícil. Y los catalanistas lo saben. O sea, aquí en Madrid se creen que se vive del aire, ¿no? Y que te puedes jugar la carrera en Barcelona por el aire o por cuatro pesetas. En Madrid, en Barcelona no. Es decir, compran gente. Compran, y además compran a gente brillante. Y esa gente brillante hace un trabajo y hace daño de verdad. Y hacen daño en los periódicos y en las televisiones y en las radios, y lo hacen cada día. Y el independentismo ha triunfado en gran medida por eso. ¿Qué pasó con Eugeni Dors? Eugeni Dors, que era muy amigo de Prat de la Riba, que era el que le pagaba el sueldo, cuando Prat se muere, murió muy joven Prat, hay un nuevo presidente de la Mancomunidad, que es Puig i Cadafalch, que era un arquitecto, que se llevaba mal con Eugeni Dors. Se llevaba mal y dejó de pagarle. ¿Qué hace Eugeni Dors cuando dejan de pagarle? Ah, no me pagáis, me voy a Madrid. Y me paso a la Falange. Y ya tienes el fascismo español con su gran intelectual, que es el mismo, y que te vende exactamente lo mismo que donde ponía Cataluña, pone ahora España.
¿Sabes dónde se
y toda la teoría del imperio es eso?
¿Sabes dónde se está haciendo esto, Pepe? Pero de manual, como has dicho ahora mismo, en la Comunidad Valenciana. ¿Sabes lo que ha hecho el nuevo gobierno con Compromís en la cabeza? Comprar a gente.
Oye, pues hacen muy bien.
Comprar a
hacen
gente.
Hacen muy bien. Ya, es que sí. Es lo que no hace Madrid.
Sí, lo malo es que lo hace con nuestro dinero y para el mal. A los de Podemos todavía no les has dado tiempo a tener 146 lingotes de oro en Suiza. A eso necesitas un poquito de tiempo, como ese exdirigente del Partido Popular al que por lo visto han cazado con este 146 lingotes de oro en Suiza, que se dice pronto. Por eso sus escandaleras políticas en las que le meten en lío son más chuscas, más de andar por casa. Alberto Jarabo, que así no os dirá nada.
Eso de Jarabo me suena mal, ¿eh? Mm.
Es el secretario general de Podemos en Baleares. Es el líder del partido Pablo Iglesias en las Islas Baleares. De hecho, gracias a él, en Baleares manda Francina Armengol, la líder socialista. Hay que hablar de él porque decíamos antes que le íbamos a recetar algo del mundo natural. Hoy ha tenido un olvido curioso. No hoy, lo ha tenido. Y es que estábamos hablando antes de embargos, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Un embargo es qué vamos a hacer? Pues el líder de Podemos en Baleares cargó a su partido un embargo por un impago, fíjate si esto es cutre, del servicio de basuras de su casa personal. Y a partir de ahí, María Martínez ha empezado a tirar del hilo. Oye, nos hemos enterado de unas cosas interesantísimas, María.
Ocurrió en abril del año 2016, aunque ha sido hoy cuando el caso ha visto la luz. Resulta que en la primavera de ese año, del año pasado, Hacienda le embargó 156 euros por no haber pagado el impuesto de incineración de residuos de su casa de Palma. Según publica El Mundo, no lo comunicó al partido, con lo que ese mes, el de abril, Jarabo cobró su sueldo íntegro, que son unos 2.600 euros netos, y la multa la cobró Hacienda de la parte del sueldo que donó a Podemos, algo que, como ya sabéis, están obligados a hacer todos los representantes de la formación morada.
Y empezando porque, oye, que te embargan porque no has pagado el tema de las basuras, y resulta que coges y dices, sí, sí, no te preocupes que lo voy a pagar, y le pasas la factura al partido. Pero ¿no os ha llamado algo la atención de lo que ha dicho María? ¿Cómo? ¿Cómo 2.600 euros netos?
Ah, sí, se habían dicho que iban a ser como...
El triple del salario mínimo.
El salario mínimo, 1800. ¿No? Esos son 1.800, sí.
Y esos son 1.800, 1.900... ¿Cómo 2.600 euros? ¿Qué es lo que sucede en Baleares para que los de Podemos puedan cobrar más dinero? Es que esto es una injusticia, Isabel. A ver si se va a enterar Errejón y va a montar el lío.
Errejón seguro que no pasa de los 1.800.
Claro,
no,
hombre.
No llegarás, estoy segura.
¿Por qué
no
en Baleares pueden cobrar 2.600 euros?
A ver, yo también me he extrañado, por eso me he puesto a investigar y he descubierto que se les permite donar menos y, por lo tanto, tener una nómina más cuantiosa cuando los líderes de Podemos, que están en un parlamento, tienen hijos. Así que el líder de Podemos de
Baleares tiene dos niños y por eso tiene el derecho, según las normas de la formación morada, a cobrar lo que sería un salario interprofesional más, esos 2.600 euros netos.
Otro más, ¿eh? Para que luego digáis que esta gente no está a favor de la familia numerosa.
Efectivamente.
¿Eh? Y de la natalidad, ¿eh? A partir de ahora ya saben lo que tienen que hacer. Más niños. Bueno,
exacto.
Dona menos dinero al partido y encima hace que el partido pague sus multas cuando le embargan.
Y esto lo hace exactamente, pues, engañando a su partido. Hacienda lo cobró embargando parte de su nómina, es decir, a través del sueldo que recibía, y como tiene la nómina a través de su partido por las donaciones, pues directamente el Ministerio de Montoro cobró a Podemos Baleares, porque Jarabo debería haber dicho al contable de la formación, oye, me va a llegar un embargo por una tasa que no pagué, esto me lo ha notificado en mi casa, me llegó una carta, así que además de los 400 euros que dono en función de, pues eso, de donación, quedaros también con los 156 euros más, porque es lo que me tienen que quitar de la nómina. En vez de eso, no sabemos si de buena fe o no, no avisó al contable, solo le retuvieron la donación, y luego Hacienda echó mano a la caja del partido para cobrarse la amonestación, y más tarde, unos días más tarde, revisando cuentas, se percataron de que algo no cuadraba, que faltaba ese dinero en la caja, lo llamaron para preguntarle y Jarabo le dijo que se le había pasado decírselo, que claro, que se le había olvidado, así que entregó el dinero que debía el pasado mes de octubre y regularizó así toda la situación.
Oye, tampoco de todas formas vayamos a hacer sangre con este asunto, porque un olvido lo tiene cualquiera.
Bueno, os tengo que decir que los olvidos de Jarabo son bastante frecuentes. Tirando de hemeroteca, que hemos estado ahí todo el día, hemos descubierto que el año pasado entregó su declaración de la renta del año 2014.
El año pasado.
En el año 2016 la entregó al completo, un fleco que se le había quedado suelto. Se le había pasado presentar un requerimiento que le había hecho la agencia tributaria por no haber declarado en su renta de ese año, del 2014, ni en la de 2013, los ingresos de una vivienda que Jarabo tiene alquilada en una playa de Mallorca, que a su vez realquila a turistas.
Pero para... vamos a ver si Podemos estar en contra de este tipo de turismo.
Pues mira, esto es lo que hace,
fiscal,
esto es lo que hace el líder de Podemos en Baleares. Se le olvidó apuntar esas ganancias en sus cuentas anuales y tampoco recordó que tenía que presentar las declaraciones corregidas en la Cámara Autonómica. ¿Y qué dijo entonces? Pues en una asamblea ciudadana en la que le preguntaron por este asunto, señaló que había sido un despiste que le puede pasar a todos.
Nosotros siempre damos la oportunidad aquí al personal de aclararnos las cosas. Y hemos intentado hablar con este señor, o se
así
nos ha olvidado.
Es. Nos hemos puesto en contacto con Podemos Baleares para intentar localizar a Jarabo para que nos diese su versión del asunto y nos aclarase. Nos han comentado que hoy tenía la agenda imposible, que no iba a parar ni a comer y que no podía ni atendernos ni siquiera 5 minutos, que les
bueno,
he dicho 5 minutos.
Le vamos a mandar a Torremolinos.
Sí, quien
nos ha atendido ha sido el líder de Ciudadanos en Baleares, Xavier Pericay, que nos ha comentado que tanto olvido, empieza a ser un poquito sospechoso.
Uno tiene la impresión de que en realidad no ha habido olvido, sino que ha habido es voluntad manifiesta pues de burlar en la medida de lo posible la ley. Y parece grave porque el exdiputado es el secretario general. Su obligación, por supuesto, es la de comportarse como cualquier ciudadano, es decir, cumplir la ley y pues estar libre de cargas, pero además dar ejemplo. ¿Cómo vamos a regenerar la vida política si los que realmente propugnan esa regeneración se comportan como se comporta él, ¿no?
Bueno, pues sobre este no ha dicho nada hoy Errejón. Sandra León, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Yo he tenido aquí una tertulia muy animada. Han estado hoy, bueno, ha habido hoy una pinza, es una pinza que también se podría llamar sándwich, porque es aquí entre Isabel y Pepe García Domínguez contra el pobre Manuel Llamas, a propósito de Mois.
Yo los he unido.
Sí, es verdad. Es lo que no consigue... ¿Sabes a quién me recuerdas? Y no te lo tomes a mal. A Pablo Iglesias.
No
Llamas porque Pablo Iglesias ha conseguido poner de acuerdo a FedeTaxi y a Cabify.
Sí.
Lo que no ha conseguido nadie, lo ha conseguido Pablo Iglesias, porque los dos han dicho que es una vergüenza lo que está haciendo Podemos con los taxistas. Pero, ¿los oyentes qué han dicho, Sandra?
Bueno, pues sobre el tema Moix, la mayor parte de los oyentes creen que no tenía por qué haber dimitido, aunque también hay quien cree que, bueno, que aunque sea por higiene democrática, está bien tomada esa decisión, y hay otros que dicen, pero hombre, ¿cómo no pudo pensarlo antes de aceptar el cargo? ¿Que esto le iba a acabar saliendo por algún lado?
El señor Moix tenía que presuponer que a todos los que catalogan aquí de derechas les miran hasta las costuras de las americanas. Parece mentira que él fuera tan torpe y se propusiera para fiscal teniendo eso.
Por higiene democrática está bien hecha. Lo que no me gusta es la posición de Podemos, mezclarlo todo y decir que esto ya es más corrupción para el gobierno.
Yo siento que haya dimitido el fiscal Moix. Ahora irán por el fiscal general del Estado y luego por el ministro de Justicia.
Pues yo creo que no debería de haber dimitido, porque más político que estaba Conde Pumpido.
No, no tenía que haber dimitido, porque si no en este país tenía que dimitir la tres cuartas partes de España.
A ver si ahora va a resultar que solamente pueden heredar los Puyol. No todo el mundo es sinvergüenza. Yo creo a este señor.
Bueno, está la audiencia también pues dividida, pero ha habido quien con buen olfato ha dicho sí, sí, que Moix ha caído, pero que el siguiente es Maza y el siguiente es Catalá. Y hoy, por cierto, el diario El País ya abría la veda contra Rajoy, ¿eh? Había estado protegiéndolo, pero parece que la operación echar a Rajoy se ha abierto ya de forma descarada.
Bueno, el diario El País tiene a su candidata desde hace mucho tiempo para sustituir a Rajoy y no se va a cortar. O sea, ahora en cuanto huela otra oportunidad va a volver otra vez al ataque. El diario El País está en esa operación menina desde hace mucho tiempo. Pero hay que decir a nuestros oyentes que el vicesecretario político del PP, el señor Maillo, ha dicho que el que la hace la paga, o sea que algo habrá hecho Moix, ¿no? En su grandísima. Es que cuando estaba leyéndonos Nieves esas declaraciones, yo he recordado el apodo que le brinda Federico a Maillo, que le llama Maillóteles. Y hoy se ha ganado absolutamente el apodo. Claramente.
Se ha ganado el sueldo también, sí, aparte sí. Del apodo, porque eso vale el sueldo, ¿eh?
No creo.
Sí, sí, alguien lo tiene que decir.
¿Tú crees?
Alguien lo tiene que decir.
Esto, pues esto de la operación Menina se ha cobrado muchas piezas en los últimos tiempos, ¿eh? Porque aquí el que se mueve, el que le levanta la cabeza, se ha cobrado algunas. La cuestión es que aquí hay tres guerras al mismo tiempo. Hay una guerra interna dentro del gobierno. Los famosos miembros que se callan, que comentaba Dieter antes, ante este tipo de escándalos, y los que se pronuncian, o los que defienden a los que son apuntados para ir al disparadero. Existe una guerra en las cloacas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y se ha visto con esta, bueno, pues con esta basura que se tira entre sí comisarios y excomisarios, a raíz, por cierto, de que el ministro de Interior, el señor Zoido, empezara a meter mano en el departamento. Hasta entonces todo estaba en orden, pero cuando empezó a meter mano es cuando empezó a salir la basura.
Ya Villarejo sí, llevaba mucho.
Había
sacada, antes de este habían enredado mucho.
A menos Zoido sí ha movido piezas dentro del departamento. Y ahora que se ha intentado mover piezas dentro del Ministerio Fiscal, pues también han empezado a salir los muertos. Y esto yo creo que es el tema de fondo, ¿no? El tema de fondo es precisamente eso, las guerras internas que existen en estos distintos estamentos, tanto a nivel de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como a nivel de justicia. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que comentaba Isabel antes. El problema de fondo, ¿cuál es en última instancia? Que la política, al final, lo ensucia todo. La política está muy metida, tanto en la policía como en la justicia.
Pero la policía, perdón, simplemente una punta. En la policía, bueno, tiene
dos cargos.
O sea, en los cuerpos y fuerzas de seguridad, yo lo que no estoy de acuerdo ni puedo estarlos con las cloacas. Lo que ha pasado en la policía es verdaderamente vergonzoso desde hace muchos años. Pero el Ejecutivo controla los cuerpos y fuerzas de seguridad en cualquier país democrático. Pero lo que no es democrático es que el Poder Judicial esté en manos del Poder Ejecutivo y Legislativo, que es lo que pasa en España. En el caso del Poder Judicial, de los jueces, del Legislativo, y en el caso de los fiscales, que tienen una función importantísima en la justicia, en manos directamente del Ejecutivo.
Pero
eso
es así desde hace 30 años.
Sí. Bueno, eso es así. En realidad se copió el modelo italiano, ¿eh? Eso que se llama el modelo democrático de justicia frente al modelo liberal. Sí, no es el mejor del mundo.
Los fiscales en Italia son absolutamente independientes.
Yo te hablo del Consejo General del Poder Judicial. Esa idea de la elección por el Parlamento es una idea italiana.
Pero en Italia los fiscales son independientes.
Yo no te hablo de la fiscalía.
Ahora, es muy importante.
Hay algo que yo creo que hay que celebrar. Y es que, o sea, este Moix, evidentemente, aparte de no ser demasiado listo, era un comisario político del PP, clarísimamente. Bueno, este era un comisario político, pero es que cuando está el suelo hace lo mismo. Meten a su comisario político. Y lo que hay que celebrar es que fracasan siempre. Es decir, ay, mira que hay matanzas, hacen barbaridades.
Fracasan en el caso del Partido Popular. En el caso del PSOE triunfan 100%.
Esa es la idea.
transparencia.
Bueno, hombre, vamos a ver, pero hombre, yo creo que fracasan igual. Mira dónde están. O sea, el PP son tontos, pero están gobernando. Los otros son tan listos y mira dónde están. Pero quiero decirte que no serán tan tontos.
Bueno, pero han gobernado
claro,
más años.
Claro, decimos que el PP son idiotas, pero están en la Moncloa, ¿eh?
Mucho más años los otros, y no quiero abrir aquí melones, pero digamos...
Sí, cuando la derecha era Alianza Popular.
No, digamos que el 11M, que tuvo mucho que ver con dos legislaturas de gobierno
socialista... Bueno, yo en ese tema no voy a entrar.
Pero
yo lo que quería celebrar es eso, que nunca existe... O sea, gobierne quien gobierne, y tenga a los comisarios, y a los aparatchiks, y a los tíos dispuestos a manchar la toga con lo que haga falta para facturar. Es decir, al final, resulta que nunca... El control, yo había una película de no sé qué que decía, el control no existe. Y es verdad, el control no existe. En una democracia nunca acabas controlando el todo, porque siempre hay alguien que te va...
Bueno, pero... Puedes,
y esto me parece que hay que celebrarlo.
Puedes orientar al personal. ¿Queréis que hagamos un experimento sociológico?
No, que ya estamos muy mayores.
Una encuesta PP.
No, la encuesta PP, ya no vuelvo a hacer una encuesta de este tío, que es un pesado como respondiendo encuestas. Quiero que compartáis con nosotros un momento que a mí, cuando me lo ha expuesto Nieves, me ha parecido muy curioso. Y quiero que lo escuchen también los oyentes. ¿Cómo? Realmente en España, cuando uno dice, oye, en un país cada uno es libre de decir lo que piense y lo que estime oportuno, dices, depende lo que digas, porque hay unas posiciones que puedes mantener, y los que estamos en esta mesa sabemos de lo que hablas, que te pueden hacer muy popular en un sector, pero en otro, y hay algunas que las mantienes, y como tocas diferentes teclas, te empiezan a dar estacazos. Quiero que escuchéis lo que Miguel Ángel Leal, presidente de la Federación Española del Taxi, dijo ayer en Antena 3, porque cuando estaban hablando del tema del taxi, y no entraremos en profundidad de quién tiene razón o no, este señor, repito, el presidente de la Federación Española del Taxi, dijo, vamos a ver, es que aquí hay un debate que es laboral y un debate que es de administrativo, dice, pero aquí la gente tiene que saber que hay un partido político que se está tratando de aprovechar de los graves problemas que tenemos los taxistas para sacar tajada. Escucha, Isabel, ¿con qué claridad lo dijo?
No hay una guerra dentro del sector del taxi. Hay un grupo minoritario, en nuestra opinión, dirigido políticamente. Nosotros entendemos que es por la parte de la izquierda radical.
¿Podemos?
Sí, para nosotros, en nuestra opinión, es así. Además, tenemos ciertos datos que así lo corroboran, pero no solamente de Podemos, sino de otros grupos también.
¿Para
que todo el sector?
¿Qué?
Sí, pues bueno, para movilizarse, para mover la calle. Hay una moción de censura, hay que plantearle guerra al gobierno, ¿no? Y a todos los niveles. Ayer estaban los estibadores, que agradecemos mucho los apoyos. Todos los apoyos los agradecemos, pero no hay que mezclar las cosas, ¿no?
Me parecen unas declaraciones sinceras y valientes, ¿eh? Muy sinceras y muy valientes.
Me lo habían comentado antes de que se produjera la huelga de taxis en Madrid. Ha habido jornadas de durísima tensión dentro del colectivo de taxis horas antes de que empezara la huelga. Porque hay que recordar que es una huelga a nivel nacional, no solo los taxis de Madrid. Es que en Madrid se han concentrado taxis de toda España.
Sí, han venido a la manifestación, pero la huelga era a nivel nacional.
Excepto Canarias. Bueno, a mí lo que me han comentado es que efectivamente hay una guerra abierta dentro del colectivo del taxi. Están los taxistas, que yo creo que es la parte que evidentemente representa Fede Taxi.
No, pero yo creo que lo ha explicado bien, ¿eh? Cuando ha dicho, no entremos en guerra, porque esto es una cosa, en todo caso, de guerra de guerrillas. Que hay un grupúsculo que está infiltrado, ha dicho, y tenemos datos, lo habéis escuchado,
que ha sido
contundente, ha dicho, tenemos datos. Bien, ¿os acordáis cuando Antena 3 dio una información sobre Podemos y las CUP que se iban en un avión a Venezuela, que les había pagado, y que, como se estaban grabando, porque estas cosas, el Periscope, que tú puedes estar grabándote mientras en la televisión se ve otra cosa? Y se pilló a los presentadores de la Antena 3, que al meterse con Podemos por Venezuela, uno de ellos dijo, la que nos va a caer. Bueno, pues después de estas declaraciones del presidente de la Federación Española de Taxi, la campaña de linchamiento contra su persona ha sido tan brutal que aquí viene el experimento sociológico. Le hemos llamado esta mañana y le hemos preguntado por exactamente lo mismo. Fijaos de palos que le han dado, y luego recordar los matices.
Nosotros siempre hemos tenido unas excelentes relaciones con Podemos y de un tiempo a esta parte no entendemos cómo de repente ha pasado a otro sector, digamos, más bajo nuestro punto de vista, un poco más radical, pero en fin, ya le digo, nosotros siempre hemos mantenido unas relaciones excelentes con Podemos y no nos gusta esta deriva que cogió. Sí, a nuestro entender sí que está moviendo la calle, ¿no? Está moviendo la calle, no solamente con el taxi, también estibadores y demás, ¿no? Políticamente contra el gobierno no nos gusta que la política se meta en el sector.
Aquí, cuando dicen las verdades, te cae. Y Nieves, que es la persona que le ha hecho la entrevista a Miguel Ángel Leal, que al final ha mantenido lo mismo, ha dicho, están utilizándonos, pero hombre, nos llevamos bien, le ha dicho ya sinceramente, oiga, a usted le han insultado, le han amenazado, le han dicho cosas, y efectivamente lo ha tenido que reconocer.
No, por parte de Podemos, no, en absoluto. Sí, por, no sé si afiliados o qué, pero sí que se me está dando mucha leña por esto. Sí, por parte de seguidores, vamos a llamar de seguidores, pues no sé si están afiliados o no, yo no puedo decir esto, no, pero por parte de la dirección, no, por parte de la dirección no he recibido ninguna presión, no, en absoluto.
Bueno, Dieter, es que, vamos a ver, cuando uno tiene una responsabilidad, ya sea en materia periodística de opinión o una responsabilidad en un sindicato de gremial, uno tiene que asumir las consecuencias de sus declaraciones. Es que uno no puede quedar bien con todo el mundo. Anda que no te han dado palos a ti y que no me han dado palos a mí. Yo tengo bloqueados en Twitter a millares de personas. Y cuando empiezan con los insultos y tal porque dices algo que no es de su agrado, pues bloqueo. Es que lo que hace falta es valentía.
No,
la misma valentía que tiene para convocar una huelga, para mantener a varias ciudades de España un día entero sin taxis, etcétera, etcétera, en defensa de sus intereses, que no quiero entrar en si son legítimos o no, pero la misma valentía que tiene para eso tiene que tener para arrostrar las críticas o el linchamiento que le merece expresar una verdad como un templo, y es que ahí Podemos ha intentado adueñarse de su manifestación, igual que de la de los estibadores y de cualquier otro colectivo, para levantar la calle contra el gobierno. Es que eso es una cosa tan evidente que ya que lo reconoces, manténlo, y si te arrostra críticas, pues te aguantas, porque es que te va en la actividad.
Yo que suelo coger muchos taxis aquí en Madrid, en Barcelona no, pero aquí cojo bastantes cada vez que vengo. La mayoría de ellos llevan puestas radio, naturalmente. Pero hay algunos, una pequeña minoría, que llevan una emisora que creo que se llama Radio Taxi, o Radio... En fin, es una radio que es del gremio del taxi, pero es una FM. Y hace muchos años que voy cogiendo taxis aquí y escuchando eso en los trayectos. Y bueno, la división es absoluta. O sea, llevan años enfrentados. Hay como 14 gremios distintos. Y el tono suele ser muy, muy acalorado y siempre por cuestiones de orden profesional. Es decir, no voy a decir colectivo porque eso es un autobús de Buenos Aires. Pero es un grupo profesional que tiene enfrentamientos internos históricos. Porque no me extraña que haya de todo tipo de grupos, grupitos y grupetes en ese grupo. Más allá de eso, que el tercer partido de España tenga una posición, la que sea, a propósito de un conflicto de un sector económico importante en este país, me parece lógico. Lo raro sería que no la tuviera.
Claro,
sí, la tendrá ese partido, la tendrá el primero, la tendrá el cuarto. Dieter, si hay algún... Si han agredido a alguien o han pegado a alguien, a mí no me consta eso, y se pone una denuncia. No, de lo que dice este señor yo no deduzco que haya pasado nada de eso.
El problema, Pepe, es ahí cuando entonces las huelgas son políticas y no laborales. Porque lo que te está diciendo el presidente de la Federación Española del Taxi es, oiga, no nos ensucien a nosotros, que bastante problemas tenemos defendiendo lo nuestro, porque hay gente que estará a favor y estará en contra, pero nosotros estamos haciendo una reclamación laboral por unos intereses vitales, que es que nos va la vida de nuestras familias en ellos, como para que venga alguien y ha dado, es verdad que luego ha matizado, pero ha mantenido lo fundamental. Dice, y tenemos constancia, datos de que es una operación dirigida desde fuera para infiltrarse, aprovecharse de lo nuestro y montar el calentamiento de la calle y que los taxistas parezcan violentos cuando no lo son. Y es un sector trabajador, pero resulta que infiltramos a uno, lanzamos la piedra y le vamos contra la policía. Los taxistas no le lanzan piedras a los policías, a no ser que sean estos grupos radicales dirigidos desde fuera. Pero bueno, Aegon, Nieves.
Al final la salud también es eso, que te atiendan bien, que estés a gusto, que te preocupes menos, y para todo eso ha nacido Aegon 900-177-177, el seguro de los 37.000 profesionales.
Oye, para esta tertulia de los jueves que que tanto nos anima. ¿Tenemos algo en la tienda de Libertad Digital?
¿Pero qué no tenemos? Lo tenemos absolutamente todo. Tienda.libertaddigital.com o llamando al 902-80-8646. Un escaparate digital de lo más completo.
Escaparate digital, cómo me gusta. Isabel San Sebastián, Manuel Llamas, Pepe García Domínguez, gracias por animarnos en las tertulias de los jueves. Y encima hemos sobrevivido, ¿qué más se puede pedir? Estamos vivos, hombre. Sigan escuchando el radio.
Escucha este programa cuando quieras en tu ordenador, en el móvil o en una tablet de forma gratuita a través de los podcasts de Es Radio. Entra en esradio.fm desde cualquier dispositivo móvil o búscanos en iVoox o iTunes. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.